Del 22 al 30. Vamos a estar leyendo Lucas 13, 32, 22 al 30. Vamos a estar hablando de la puerta estrecha. La puerta estrecha es prácticamente el lema, el título que tiene ahí el párrafo bíblico. Lucas 13, del 22 al 30. ¿Lo encontraron? Siempre nos gusta, bueno, me gusta personal, me gusta invitar a que todos busquemos en nuestras Biblias, porque va a haber un día que no vamos a tener el PowerPoint aquí y usted se va a quedar esperando, ¿verdad? Ahora que va a salir el versículo bíblico. Acostumbrémonos. Así pues se hace esa bonita costumbre de saber dónde están los libros, ¿verdad? Así es que mis amables hermanos, Lucas capítulo 13, versículo 22 hasta el 30. Lo leemos todo junto, ¿lo encontraron todos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así, todo junto leámoslo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él, os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio, oh Dios, que nos das de venir ante tu presencia, oh Dios. Ayúdanos a poder escuchar tu palabra. Ayúdame a poder hablar de tu palabra, sabiendo, Dios mío, que nos has dado este privilegio tan enorme, que no lo merecemos, nadie lo merece. Pero es un privilegio que el cual tú has confiado tu palabra en nuestras manos. Y es una responsabilidad el cual tenemos que exponer tu palabra tal como él es. Líbranos de decir algo que no está en la Biblia. Líbranos de decir algo que tú dices cuando tú nunca lo dijiste ni lo escribiste. Sálvanos de estas cosas. Líbranos de esas cosas. Ayúdanos. Y a aquellos que hemos aprendido, aquellos que hemos atesorado tu palabra, ayúdanos a que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. No solamente reteniendo aquello que ya sabemos, sino que deleitándonos en ella y exponiendo tu palabra a todos aquellos que lo necesitan. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. ¿A cuánto los asustó la tormenta hoy? Cerca de mi casa, ahí cayendo ramas y todo, asustado. Y yo, Dios mío, y no vamos a reunirnos, ¿verdad? Pero qué privilegio que hoy estemos aquí, a pesar de, estamos aquí. Y esa es la convicción de cada corazón, el deseo de cada persona del venir y escuchar palabra. Así que, mis amables hermanos, es un privilegio exponer la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo del Evangelio de Lucas? Hermanos, cuando usted lea el Evangelio de Lucas, acuérdese que el Evangelio de Lucas está en un paralelismo muy, 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 muy estrecho con Mateo, Marcos y Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos y Juan. Cualquier soporte bíblico o cualquier algo que usted quiera ver un poco diferente para poder entender mejor, váyase a Mateo. Váyase a Lucas, váyase a Marcos y a Juan, ¿verdad? Este es el mensaje, este es el evangelio. Para empezar, el Imperio Romano era muy conocido por distinguidas calles, carreteras, en los lugares de los territorios que esta gente había conquistado. Jesús, dice la Biblia, Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Aquí hay un propósito. Y ese propósito es que Jesús quería llegar a Jerusalén, donde días más tarde sería crucificado. ¿Se acuerdan? Jesús viene pasando por estos lugares. Y donde se le llamaba como la vieja Palestina, como se le llamaba entonces a Israel. Era una de las tierras que estos romanos habían conquistado. En tiempos de Jesús, hasta Jerusalén, llegaban las calles construidas por el emperador. Este emperador, mis amables hermanos, se había tomado la tarea de arreglar todas esas carreteras, calles, para que la gente pudiera subir a las fiestas que se hacían a Jerusalén. Y dice la Biblia que subían multitudes, multitudes y multitudes subían a celebrar las fiestas de Jerusalén. Y Jesús no era la excepción. Jesús venía como todo un judío caminando, pero Jesús traía un propósito y traía un mensaje que tenía que dar por calles y aldeas. Dice la Biblia, pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Qué pasaba haciendo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Pasaba enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Verdad? Y en el libro de Lucas 2, 41 al 44, las cuales prácticamente habla de estos lugares. Esto, mis amables hermanos, que la gente venía de diferentes partes de este territorio, venía para adorar, para celebrar las fiestas en Jerusalén, no solo pasaba en la época de Jesús, también pasaba en el Antiguo Testamento. Había un punto de reunión para celebrar las fiestas. ¿Cuántos se acuerdan que, cuántos saben que los judíos celebran fiestas anuales, verdad? Tenemos la fiesta de los siembros, de las cosechas. Tenemos ¿cómo se llama? La fiesta de la celebración de Pascua. Tenemos la fiesta de cuando ellos celebraban, cuando habían sido sacados de Egipto. Todas estas cosas, ¿verdad? La celebraban. Y no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos, vea. Dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Mire, los judíos estaban acostumbrados a caminar por aquellas carreteras que los padres habían hecho, ¿verdad? Habían hecho de tanto caminar, porque los judíos estaban expandidos en diferentes lugares, ¿verdad? Estaban lejos, no todos estaban en Jerusalén. Entonces, cuando tenían que celebrar las fiestas, estos judíos comenzaban a caminar, pero recordaban la senda donde los padres habían caminado. Entonces estos comenzaban a caminar por ahí y muchos de ellos no querían usar las carreteras que había hecho el emperador, porque decían que Dios no se agradaba que ellos caminaran por caminos que el hombre pecador había hechos por manos de hombre. Entonces ellos querían caminar por la senda donde sus padres, donde sus antiguos caminaban. Esto es, mire, usted lo puede encontrar en los libros de historia. No necesariamente tiene que irse a la Biblia para poder darse a cuenta de esta información. Entonces, estos judíos caminaban por ahí y era costumbre de ellos. Pero eran muy pocos los que caminaban por las sendas antiguas. Eran muy pocos los que estaban recordando las enseñanzas de los padres por dónde tenían que caminar. Porque estos caminos, en vista de que ya no eran tan transitados, se habían convertido en caminos peligrosos para los ladrones. Entonces cualquiera que caminaba ahí corría el riesgo de ser o robado o lo mataban. Entonces eran caminos difíciles de caminar, valga la redundancia, caminos difíciles de transitar. Número uno, porque eran caminos que hasta por espacios estaban perdidos, no se miraban. Y a la vez peligrosos por los ladrones, por la gente malvada que en ellos transitaba. Entonces era más cómodo caminar por los caminos que el emperador había formado, ¿verdad? Donde caminaba toda la multitud, donde todo reía, donde todos platicaban, donde todo era paz, donde todo era fiesta, donde habían tantas cosas que ellos celebraban. Entonces, bajo este punto, Jesús escribe y también camina sobre este pasaje bíblico. En Jeremías, también capítulo 18, versículo 15, dice, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Habían israelitas que se negaban a usar las nuevas vías y preferían usar las sendas antiguas que sus padres habían hecho. Aunque la mayoría prefería las nuevas por la comodidad y por la multitud que ahí caminaban, eran confortables, cómodas y había un buen ambiente. ¿Cuántos aquí algún día han ido a los desfiles centroamericanos o a los desfiles hispanoamericanos? Aquí por aquí cerca, también en Manhattan celebran. ¿Cuánta gente hay ahí, verdad? Entonces la gente platica, la gente celebra, hay mucha gente que está tomando. Entonces la gente tiene un buen momento, un buen ambiente. Entonces prácticamente era lo que pasaba aquí cuando la gente venía para Jerusalén. Unos venían platicando en familia, otros venían tomando, otros venían vendiendo, otros venían haciendo cosas. Entonces este prácticamente era el ambiente de estos lugares. Los que no querían caminar por el camino cómodo usaban las sendas viejas, antiguas, porque creían que estaban convencidos que Dios no le gustaba que anduvieran por los caminos construidos por manos, por paganos. Que si bien eran cómodos, seguros y agradables, no eran lo que Dios quería para su pueblo, ¿verdad? Que siempre debían distinguirse por ser diferentes a todos los demás. Diferentes a todos los demás por la forma en que se conducían, la forma en que hablaban. El Señor Jesús, usando esta vivencia tan vieja, pero tan sorprendente actualmente, nos habla del camino que debe recorrer cada creyente. El camino ancho prácticamente, por lógica, tendría una amplia o ancha puerta. Bueno, es donde todos pueden pasar sin incomodarse. Su forma de vivir es libre. Claramente vemos aquí que la gente vive como quiere, caminan como quieren, pueden pasar con todos sus pecados y en vez de recriminarles estos pecados, celebran estos pecados juntos con ellos, igual como está pasando hoy. Miren, usted ve la televisión, usted ve las noticias, ¿qué es lo que miramos ahí? Celebraciones de aquí, celebraciones de allá, pero todo esto está cubierto de maldad, todo esto está cubierto de pecado. Esta es la puerta ancha, este es el camino ancho del que Jesús habla. Entonces, decir que el camino ancho, por ende, te llevará a una puerta ancha, es lo más fácil para caminar para la gente. Lo más fácil. Pues ahí no hay reglas. Ahí no hay quien te recrimine lo malo que haces ante los ojos de Dios. Y al contrario, te aplauden, te celebran. Están contigo. Al igual que este pueblo. El camino de la palabra nos marca que no es de agrado para muchos. Quienes prefieren caminar más placenteros, caminos mundanos que están llenos de multitudes y alegría y no hay reglas ni mandamientos porque todo mundo hace lo que le da la regalada gana y la Biblia dice que es camino de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué dice? Derechos, pero que al final es camino de muerte. Muy bien. Jesús, aquí en este pasaje bíblico, está poniendo ya en práctica lo que es el Sermón del Monte. Diga conmigo, Sermón del Monte. El Sermón del Monte, mis amables hermanos, es el sermón más curioso, más estudiado por los estudiosos y por los teólogos hasta el día de hoy, porque tiene tantas cosas ocultas, tantas cosas maravillosas y tantas cosas atractivas que ellos quieren saber, quieren ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, Jesús comienza a poner aquí específicamente en práctica el Sermón del Monte. Y le está diciendo, hay alguien que está entre la multitud. Hay alguien que va entre la multitud y le hace una pregunta a Jesús, pero ¿sabe qué es lo bueno y lo que Jesús hace? Prácticamente Jesús no contesta lo que esta persona le está preguntando. Mire lo que dice el versículo 22. Pasando Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminando a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le respondió, hermanos, ¿qué tiene que ver esta pregunta con lo que Jesús respondió? Nada. Mire, Jesús lo que hace es endurecer la respuesta. Alguien aquí puede imaginarse a este hombre diciéndole a Jesús, mira, maestro, ¿cuántos se van a salvar? ¿No es cierto que hasta el día de hoy esa es la incógnita de muchos? ¿Y estos son salvos? ¿Cuántos se van a salvar? ¿Quiénes se van a salvar? ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes no? Hermanos, exactamente lo mismo. Ahora, Jesús endurece y su respuesta es dura. Y dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hermanos, el hombre le dijo, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le dice, hey, esfuércense, nada que ver con lo que preguntó. ¿Saben por qué? Porque aquí Jesús conoce la intención de esta pregunta, conoce el corazón, y más adelante vamos a ver el por qué Jesús responde de esta manera. Jesús comienza a invitar a la gente a que entren por la puerta correcta, recordando el majestuoso sermón del monte, sermón que hasta el día de hoy ha sido el discurso con la más alta atención de todos los estudiosos. Miren, en las universidades seculares está esa atención. En las universidades teológicas, bíblicas y de más alto prestigio está esa atención, y quiere que le diga algo. Nunca llegan a estar de acuerdo todos. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una mente limitada, el cual está de acuerdo a su capacidad, a su deseo de mirar las cosas, lo cual es diferente a lo que Dios quiso dejarnos, a lo que Dios quiso decir. Entonces Jesús habla metafóricamente de la puerta estrecha por la lógica común que éste tendría un camino estrecho. Jesús habla de la puerta estrecha. Por lógica, esta puerta estrecha tiene un camino estrecho, ¿verdad? En el versículo 24, Jesús hace recuerdo del pasaje de Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos van por la puerta ancha? Muchos, muchos. Ahí hay muchos los que van. Porque estrecha la puerta, pero angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús, después de haber dado el sermón del monte, en estos versículos comienza a dar la aplicación del sermón del monte, la invitación directa a la puerta, al camino que lleva al reino de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del sermón del monte? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, Jesús aquí está diciendo, recordando y diciéndoles, miren, este es el camino correcto que ustedes deben tomar, y por esta es la puerta que ustedes deben cruzar para llegar al reino de Dios. Jesús dirige la atención al pueblo para que estos dejen de vivir como quieren y arreglen su situación espiritual, como muchos de hoy en día, ¿verdad? Como muchos de hoy en día. Jesús va de camino a Jerusalén como algo normal, algo que anualmente hacían los judíos. Y Jesús es uno más de ellos que va por ahí, pero Jesús va haciendo algo peculiar. Jesús va haciendo algo extraordinario, fuera de lo ordinario. Normalmente la gente iba cantando, iba celebrando, iba platicando, pero Jesús va enseñando, Jesús va caminando, iba aprovechando este momento, donde sería crucificado prácticamente en Jerusalén, en el camino que él llevaba. Bueno, la pregunta es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Creo que los rabinos y muchos en este entonces tenían el mismo problema que hoy en día enfrentan las iglesias. Cosas que no compete a nosotros, cosas que no compete al hombre. Querían saber quiénes iban a ser salvos. Este quería saber quiénes iban a ser salvos. Entonces, esta pregunta connotaba la responsabilidad que Jesús tenía para responder. Una responsabilidad que todos los rabinos tenían y que nadie había dado una respuesta correcta. Nadie. Nadie. Entonces, como Jesús tenía una fama extraordinaria de sanación, de enseñanza, este debe haber dicho, bueno, este sí me va a responder. Y fue lo contrario. Jesús le da una respuesta totalmente diferente a lo que él quería escuchar. Jesús responde duro a esta pregunta dirigiéndose a todos. Procurad entrar por la puerta estrecha, imagen usada frecuentemente por el Señor. El reino de Dios es presente aquí como una casa. Los versículos lo dicen, que además tiene una entrada y muy estrecha. Y esta entrada se permite pasar solamente una vez por esa puerta. Diga conmigo, una vez. Una vez usted pasa por esta puerta estrecha, no volverá a pasar más, porque se cerrará la puerta. Una vez se cierra la puerta, usted se sentará a la mesa con el Dios, con Cristo Jesús, para celebrar la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los versículos después? Una vez esta puerta se cierra, está diciéndole Jesús, miren, el Señor de la casa cerrará la puerta, ¿verdad? Y no va a haber más oportunidad. Solamente va a haber oportunidad para aquellos que están ya dentro para disfrutar de lo que Él tiene preparado para los que entraron por esta puerta y los que caminaron por este camino. Se cierra. Entonces Jesús les dice, procurad entrar por la puerta estrecha. Versículo 24, Jesús le dice, esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La respuesta a este versículo la encontramos ahora sí. Vamos a ver por qué Jesús les dice esto a estos discípulos. Vámonos a Lucas 9:51 al 62. Lucas 9:51-62. Mire, este es el versículo paralelo con el cual usted puede entender este pasaje bíblico. Dice el primer versículo lo que leímos de Lucas 13:22, dice: pasando Jesús por ciudades y aldeas, o sea, Jesús venía caminando, iba con dirección a Jerusalén. Ahora, vámonos al versículo 51 de Lucas 9. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿dónde iba a ser recibido el Señor? En el cielo. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, se preparó para una caminata y subir a Jerusalén. Cuando aquí el versículo está diciendo, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está diciendo que el tiempo de la muerte de Jesús se había acercado y por lo tanto iba a ser recibido en el cielo. Pero antes de eso tenía que pasar por lugares, por ciudades y aldeas predicando el evangelio. Entonces, sigue diciendo el versículo, afirmó su rostro, o sea, se preparó, ¿verdad? Se preparó. Ahora, quiero que note algo bien, bien peculiar aquí. Aquí, en este viaje, Jesús se preparó más de lo usual. Se preparó e iba diferente, que la gente notaba la diferencia de este viaje de Jesús. Lo notaba. Mire, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, este no simplemente llevaba la intención de quedarse ahí, sino que cuando esta gente, los samaritanos, vieron que la forma, quizás pues llevaba maletas o vea usted lo que quiera pensar. Entonces este iba en un rumbo diferente. Entonces dice, vieron que este no tiene intención de quedarse aquí. Este, la intención es de llegar hasta Jerusalén. Número uno, porque las fiestas estaban por celebrarse. Número dos, la fiesta de donde sacrificaban los corderos, ¿se acuerdan? En este caso, de Yom Kippur, donde se sacrificaban los animalitos, que la gente iba y hacía los sacrificios. Entonces, este llevaba aspecto de subir a Jerusalén, por lo cual no le permitieron quedarse ahí. Mas no le recibieron porque su aspecto, dice, era de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, mire la mentalidad de estos dos discípulos. Dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías, y los consuma. Espere, espere. ¿Qué va haciendo Jesús aquí? Anunciando el reino, ¿verdad? Predicando. Hay dos discípulos amados de Jesús, que son los discípulos que igualmente subieron a orar con él, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, estos dos discípulos le dicen a Jesús: Jesús, Señor, mira, no te quisieron recibir, ni nos quisieron recibir. ¿Quieres que pidamos a Dios para que éste descienda con fuego y los consuma, así como lo hizo Elías cuando estaba allá con los Baales, ¿se acuerdan? Que clamaban. Entonces la respuesta de Jesús, mire lo que dice Jesús en el versículo 55. Entonces volviéndose, él le respondió diciendo, mire lo que les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús les está diciendo: miren, ¿y ustedes a quién pertenecen? ¿A quién sirven? ¿De quién son ustedes? Lo que me están diciendo. Miren lo que dicen. Y les dice Jesús: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y que se fueran para salvarlas. Jesús les está diciendo: miren, ustedes lo que están pidiendo aquí es que yo extermine a esta gente, pero dentro de esta gente hay muchos que se van a salvar, y yo no he venido a quemar, a matar a estos que van a ser salvos. Ustedes no sé de qué espíritu son. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Vea, aquí ya comienza, vamos a comenzar a ver la respuesta de los versículos de Lucas 13:22. El primero, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira lo que responde Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué dicen los versículos de Lucas 13:24? Jesús les está diciendo: esforzaos, ¿verdad? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero aquí hay algo peculiar. Hay alguien que Jesús le dice: yo te voy a seguir, Jesús. Yo te voy a seguir, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve. ¿Y qué le dijo? Y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el problema. Este es el problema. La gente que estaba aquí específicamente, de camino a Jerusalén a celebrar la expiación, esta gente, sus corazones, sus deseos estaban llenos de egoísmo, llenos de ambición, querían complacerse a ellos mismos, querían hacer sus cosas antes que seguir a Jesús de corazón, antes de seguir a Jesús. Y Jesús conoce la intención de este hombre, el cual le pregunta a Jesús: ¿cuántos van a ser salvos? Imagínense. ¿Cuánto van a ser salvos? Y Jesús le dice: miren, es que aquí el problema es que ustedes primeramente tienen que creer en el Mesías, tienen que ser salvos y luego hacer las obras por las cuales son distinguidos como cristianos. Pero ustedes están haciendo al revés. Ustedes quieren hacer las obras primeramente y basadas en esas obras quieren alcanzar el beneficio de Dios. Entonces Jesús le está diciendo: esfuércense, dejen esas cosas, dejen que los muertos se entierren a sus muertos, dejen que ellos hagan sus cosas, ustedes vayan y anuncien el evangelio. Les está diciendo: miren, si quieren lograr eso, dejen todas esas cosas, esfuércense para que puedan entrar por la puerta estrecha y puedan gozar entonces de la gran cena del Señor. Porque una vez usted y yo pasamos la puerta, nos sentamos con Jesús, vamos a celebrar la cena del Señor. Y muchos estarán afuera, más adelante lo vamos a ver. Muchos estarán afuera. Y le dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. O sea, Jesús, yo te quiero seguir, la mano en el arado, ¿verdad? Te quiero seguir, pero antes déjame regresar a mi casa y me voy a despedir de mis padres, de mis hermanos y de mis hijos. Jesús, yo te voy a seguir, pero antes déjame que mi padre se murió. Quiero ir a enterrarlo. Quiero ir a enterrarlo. Y Jesús le dice, bueno, ninguno que poniendo su mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás es digno de ¿qué? Del reino. O sea, estas personas no son dignas de entrar por la puerta estrecha. Mucho menos caminar, mucho menos ser partícipes de los beneficios del salvado. No, entonces Jesús al responder la pregunta de este hombre, la aprovechó. ¿Sabe para qué la aprovechó? Para traer en práctica la aplicación del Sermón del Monte. Entonces Jesús dice, les recuerdo que para que ustedes puedan pasar, tienen que forzarse y tienen que llegar hasta ahí. Bueno, dijimos en el versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Iglesia, quiero que se grabe algo muy importante esta tarde. Quiero que se la lleve en su mente y que lo tenga bien firme en su corazón. El discípulo, el hombre de Dios, en el Evangelio, que siempre inició su llamado al discipulado, el hombre que Jesús siempre inició su llamado al discipulado, es aquel que siempre amará al Señor sobre todas las cosas, independientemente de cómo esté, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de cómo se sienta, independientemente de su estado de ánimo, pondrá a Dios sobre todas las cosas y lo demás, mis amables hermanos, Dios se encargará. Él. Hay un dato muy curioso aquí. Y es que, mis amables hermanos, aquel hombre que ha, escúcheme bien, póngale atención, aquel hombre que ha decidido, escuche, que ha decidido seguir a Jesús y que en un lapso de tiempo se convierte en un discípulo verdadero, entre comillas, sin ser llamado por Cristo Jesús, siempre se perderá. Y lo encontramos numerosas veces en la Biblia. Jesús cuestiona la capacidad del hombre siempre que puede en los pasajes bíblicos. Mientras que aquel hombre a que Jesús ha llamado, él lo capacita todos los días. La gran diferencia. Jesús capacita a quien llama. En el Evangelio nunca nos cuenta de alguien que se ofrece para seguir a Jesús y que luego se haya convertido realmente en un discípulo. En cada caso, Jesús parece estar desafiando la autoconfianza de este hombre. Analicemos los versículos que leímos. Señor, te seguiré. Pero Jesús siempre desafía la confianza. ¿Qué le dijo Jesús? Esto salió de esta gente, ¿verdad? Jesús, te voy a seguir. Pero primero déjame que vaya a enterrar a mi padre. Jesús, yo voy contigo. Yo voy contigo. Y Jesús les dice, miren, ninguno que comienza a caminar, ninguno que ha puesto la mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás, es digno del reino de Dios. Es digno. Nadie. Por eso Jesús les dice, muchos procuran entrar y no pueden, igual que ustedes. Muchos quieren y no pueden, porque sus prioridades son otras, no el reino. Sus prioridades son sus casas, sus padres, sus trabajos, sus cosas, sus familiares, y no es el reino de Dios. por lo cual ustedes no son dignos de ser llamados mis hijos. No podrán. Muchos querrán entrar, pero será inútil porque su moral está en extremo deteriorado. Es incontable sus errores, sus pecados, sus prejuicios en relación con el reino de Dios. Jesús le sigue diciendo en el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde son, no sé de dónde sois. Exactamente como pasó como en los días de Noé, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó en los días de Noé? Noé comenzó a predicar. Dios en su gracia, en su poder, les dio 120 años de oportunidad. En 120 años Noé iba a comenzar a predicar, a decirles, miren, va a llover, va a llover, arrepiéntanse, arrepiéntanse, va a llover. Nadie le hacía caso porque en este momento pues no conocían la lluvia. En este tiempo los siembros, la hierba se mantenía con un rocío, ¿verdad? Con un rocío que subía de la tierra, no caía agua. Entonces la gente decía, este está loco. ¿Cómo que va a llover? Las cataratas del cielo se van a abrir en dos, y agua va. No puede ser. Pero Noé le seguía predicando exactamente como esta gente aquí. Una vez Dios cierra la puerta, nadie puede o nadie pudo entrar. Gritaba, Noé, Noé, ábrenos la puerta. Pero esta había sido sellada no por Noé, sino por Dios. Aquí, en este pasaje, Dios está tipificando al Señor de la casa. Le está diciendo a Jesús, cuando el Señor de la casa, Dios, cierre la puerta y ustedes se encuentren afuera, entonces van a comenzar a decir, ábrenos la puerta, ábrenos. Y el Señor les dirá, no sé quiénes son ustedes. Cuando el Señor de la casa cierra la puerta, les dice Jesús, y comienzan a decir, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les dirá, no sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Miren, todavía no recapacitan estos cabezones. ¿Sabe de qué le hablan? Comimos contigo. ¿Y qué tiene que ver comer con Jesús, con ser salvado por Jesús? Les está diciendo, ustedes van a decir, estuvimos comiendo contigo, como aquella multitud cuando Jesús, el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? ¿Cuánta multitud ahí? Entonces estos van a estar ahí, y le van a decir a Jesús, Jesús, yo estuve en el milagro que tú hiciste, cuando multiplicaste los panes y los peces, yo estuve contigo, yo estaba contigo cuando predicabas en las plazas. Y Jesús les va a decir, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver eso? No los conozco. No los conozco. 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de mí hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ellos le dicen, comimos y aprendimos de ti. Miren, hermanos, el mero conocimiento de las enseñanzas de Jesús no sirven para nada en el día del juicio. No sirven. No sirven. Te es necesario nacer de nuevo para que entonces sea de mucho beneficio para el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo para que este conocimiento sirva para expandir el evangelio. Pero un simple conocimiento sin ser hijo, sin ser salvado, simplemente somos como Satanás y sus demonios. ¿Cuántos conocen esto de la Biblia, no? Satanás y sus demonios. Conocen. El teólogo mejor experimentado de todos los años, Satanás. Y no por eso deja de ser Satanás. Su conocimiento es más vasto que todos los teólogos habidos y por haber de la iglesia cristiana. Puede explicar mejor la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hacer los mensajes mejores exegéticos, las aplicaciones mejores. Pero eso no le sirve de nada, porque sigue siendo Satanás. Sigue siendo Satanás. Entonces, Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario confiar solamente en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te es necesario. Te es necesario confiar en lo que Él ya hizo, lo que hizo en obediencia al Padre, y como resultado estamos nosotros en ese núcleo familiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a ese sacrificio, gracias a esa perfección, gracias a esa obediencia, como resultado surgimos nosotros, porque somos el regalo que Dios preparó para dárselo a su Hijo por su obediencia. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. En él sí se complace, en nosotros no. En nosotros no, en Él sí. Pero una vez usted y yo hemos sido salvados, Dios nos ve con el traje de Cristo Jesús, por lo cual nos dio el privilegio de llamarle Padre, Abba Padre. Nos dio ese enorme privilegio. Es más, en el momento en que aquel velo se rompió en dos, hermanos, ya no tenemos que ir al pastor, no tenemos que ir a los líderes, no tenemos que ir a nadie más para que sea de intermediario para hablar con Dios. No, mis amables hermanos, directamente podemos ir a hablar con el Padre, a decirle al Señor: Padre, eres mi Señor, eres mi Salvador, te adoro con todo mi corazón, y tenemos la libertad de hacerlo porque es un privilegio. Es un privilegio. Un privilegio que muchos desean pero no pueden. El mismo Jesús les dijo: muchos van a querer pero no pueden, porque ponen sus miradas en otras cosas y no en el reino de Dios. La importancia de esta analogía reside en lo que los judíos, que en aquella época no estaban preparados para entrar por la puerta estrecha, que en verdad consiste en un arrepentimiento genuino del hombre. Un arrepentimiento que cambia de dirección la vida del hombre. Hemos enseñado que arrepentimiento significa cambio de dirección, ¿verdad? Antes íbamos de camino al infierno. Una vez Dios convence nuestro corazón, cambia nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos un giro total. Vamos hacia el reino de Dios. Vamos hacia la meta que es Cristo. Miramos al blanco que es Cristo. Dios representa al Señor de la casa. Quienes se encuentran fuera de donde se llevará a cabo la cena del Señor son los que dirán: Señor, Señor. Los que han sido arrojados prácticamente fuera de la casa dirán: Señor, ábrenos, ábrenos. Hemos comido contigo, hemos estado en tus enseñanzas, hemos compartido. Pero las palabras de Jesús son más que duras y más que suficientes para que nosotros hoy podamos entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Entonces Él les dirá, mire las palabras, los últimos versículos 28. Jesús les dirá: apártense de mí todos los que han obrado la maldad. Entonces versículo 28, ahí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis, mire, aquí Jesús específicamente se está refiriendo a los judíos. Los judíos, ¿verdad?, tienen un alto respeto a los patriarcas, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Jesús les está dando un mensaje claro, para que entiendan estos cabezones que Él era el Mesías, que todavía siguen esperando ellos. Jesús les dice: apártense de mí porque ustedes han obrado mal. Y cuando escuchen eso, les dice Jesús en el versículo 28, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo se van a dar cuenta que realmente aquel era el Mesías que había venido a salvar, a perdonar, a los pecadores, a salvar a su pueblo. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque en ese momento, en los hombres en quien ellos habían depositado toda la confianza, en quien ellos habían depositado toda su fe, y que los tenían como sus patriarcas, como sus señores, como sus ejemplos, los van a ver que están en el lugar donde Jesús les está invitando a llegar. Entonces les dice, cuando ustedes vean a Abraham, cuando vean a Isaac, cuando vean a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros, miren lo que les dice, y vosotros estéis fuera, excluidos, ahí se van a llorar. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta cómo Jesús pone en práctica todo el sermón del monte? Cuando les predica, cuando les enseña. Aquí va a ser lo duro, aquí va a ser lo difícil. ¿Qué significa lloro y crujir de dientes? En el Antiguo Testamento, la expresión el crujir de dientes generalmente representa furia, ira u odio. Hermanos, miren, aquellos que estén excluidos del reino de Dios, aquellos que van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, los profetas en los cuales ellos se basaban para querer cumplir los mandamientos, a los profetas que ellos se basaban para poner su fe en práctica. Esta gente, mis amables hermanos, así como odiaron a Jesús cuando anduvo caminando en sus tierras, así también lo odiarán, aún estando en un momento difícil, aún estando en un momento que no van a hallar la salida, lo van a odiar más. Si quiere, váyase al libro de Job, capítulo 16, versículo 9. Y en el Nuevo Testamento, esta expresión expresa la desilusión y la agonía de espíritu más que la ira. Mateo 12, 8. Entonces esta gente se van a dar cuenta. Este era el Mesías, el hijo de José. Nosotros lo esperábamos que viniera como un rey en caballos, y que celebrara y que sacara al pueblo de Israel de la pobreza, y que viniera a darnos paz, y que viniera a darnos confianza, pero no. Y en vez de reconocerle como su salvador, ¿sabe qué van a hacer? Lo van a odiar más. Lo van a odiar más. Van a tener una expresión de odio contra Dios. Van a tener esa expresión detestable en contra de Dios. Van a tener ira, odio. Y en el Nuevo Testamento igual, Mateo 8:12. Estos aún aquí con la desesperación odiarán a Dios. Este lugar donde estarán en lloro y en crujir de dientes. Ese lloro es el resultado indescriptible del dolor que van a estar sintiendo. El crujir es el resultado irreversible del tormento eterno. Versículo 29, y con esto vamos a terminar. Van a decir estos: ¿por qué no creímos? Odiarán a Jesús, odiarán a Dios, porque sus ojos, miren bien, sus ojos van a ver, versículo 29, les dice Jesús, ustedes se van a dar cuenta ahí que realmente ese es el reino de Dios, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Celebrando. Si usted no se alegra por eso, hermano, preocúpese. Tendría que decirle: te es necesario nacer de nuevo. Eso debe ser mi vida. La puerta de esta. Depende de Él. Si fuera por nosotros, estaríamos igual que ellos. Pero como no depende de nosotros, no es del que corre ni del quiere, sino del que Dios tiene, misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de usted, de usted, de usted y de mí. Gloria a Dios por eso. Entonces, en aquel día, versículo 30, y aquí dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ahí estamos nosotros, celebrando con Cristo la gran cena por una eternidad. Viviremos con Él, estaremos con Él. Entonces, Jesús aquí les está diciendo a estos, miren, esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Pero en los versículos de Lucas 9 les está diciendo, por mucho que se esfuercen, ustedes tienen la mirada en otras cosas. Por lo tanto, no van a poder, porque no es del que corre ni del que quiere. Por mucho que se esfuercen. Jesús les da aquí un mensaje, ok, esfuércense, haga lo que quieran. Al fin y al cabo, esto es del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de todos nosotros, de todos. Y en aquel día, veremos a Jesús tal como Él es, tal como caminó en la faz de la tierra, tal como le crucificaron, tal como cuando lo escupían, y le vamos a reconocer. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Caer de rodillas, adorar su nombre, exaltar su belleza, darle gracias. Rendirle nuestra alabanza por los siglos de los siglos, porque el Cordero inmolado, el que fue crucificado, murió por nuestros pecados y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, no les tomas en cuenta sus pecados, porque no saben lo que hacen. Intercede por nosotros. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Así que, mis amables hermanos, algo bien interesante. Que nuestra confianza, nuestro deseo, nuestra convicción en Cristo Jesús sea genuina, sea verdadera. Siempre, siempre recordemos esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla en el día del Señor. Aquel que comenzó la buena obra en usted, aquel que comenzó la buena obra en usted y en mí, será fiel para terminarla en el día de nuestro Señor. De amarte con todo nuestro corazón, de glorificarte con nuestro corazón. Es único, es exclusivo. Tú nos lo diste y te amamos por eso.